Antes te lo contábamos, que ayer arrancaba en Barcelona la llamada travesía a dos mares en el 600, en el 600 de toda la vida, pero más información debe tener Alfonso García, nuestro experto en motor, nuestro motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Pulpo, ¿cómo estás?
Bastante bien.
Me alegro mucho.
Es fundamental que nos pongamos las pilas y levantemos este país.
Ya lo creo, si no, ¿quién lo va a hacer? A ver.
Pues mira, además lo vamos a hacer hoy en un 600.
Exactamente. Como lo están haciendo además, porque ayer miércoles arrancaba desde la zona franca en Barcelona este evento con un recorrido de 750 kilómetros, cuatro etapas, tendrá su final el día 26 de junio en San Sebastián, y donde se concentran, donde están formando esa caravana más de 50 propietarios de toda España de SEAT 600 de los... Además de los diferentes años, 50, 60, 70. Recordemos que es un modelo icono de la sociedad española.
Totalmente.
Que se dejó de fabricar en 1973, se hizo el último. Llegaron a fabricar hasta un total de 800.000 unidades. Un modelo que cuando se lanzó pues valía en torno a unos 60.000, 65.000 pesetas de aquellas. Habría que hacer la traslación, el cambio a los euros actuales. Un modelo que nacía allá por 1957, repito, en la zona franca de Barcelona. Yo no había nacido.
Unos 400 euros aproximadamente.
Aproximadamente.
Impresionante, ¿eh?
Era un dinero aquello.
En aquella época, claro, imagino que sí.
Era una pasta.
¿Cuántos 600 has tenido tú?
Yo tuve uno heredado por parte de un hermano.
Ajá, ¿y ahora qué? ¿Dónde está ese 600?
Ese 600 desapareció.
Desapareció.
Sí, no sé dónde fue a parar. Una pena.
¿Desguace en la torre, a lo mejor?
Una pena porque, sinceramente, hubiera sido interesante haberlo mantenido. Y además era un modelo de los últimos, era de los 70, de los últimos, era un modelo E, de los más, ya con la puerta abriendo de forma normal, entre comillas, no como los primeros, que abría de forma inversa.
Hacía así con las orejas, ¿no? Para otro lado.
Exactamente, de atrás adelante.
Qué bueno.
Y bueno, pero sí, yo recuerdo más con ese coche haber ido con mi hermana desde Madrid hasta Tossa de Mar, hasta Gerona. Estamos hablando de...
¿Cuántos días de viaje?
No, en el día, pero con muchas paradas, porque obviamente la temperatura...
Se calentaba el coche y todo, ¿no?
Con bastante frecuencia. Pero no era de los que más se calentaba, sinceramente.
Y había coches de la época que había que cargarles con sacos de arena, ¿no?
A ver, si había coches que había que compensarles la diferencia de pesos.
Increíble.
Obviamente que existía... Modelos como el caso del Simca 1000, el caso del Gordini, modelos como todo, estaba muy mucha diferencia de peso de la parte delantera a la parte trasera, por aquello que a lo mejor iba todo atrás, transmisión, motor y demás, cambio, y obviamente la parte delantera estaba claro que cuando iba de vacío había una descompensación absoluta y hacía que la estabilidad estuviera bastante en equilibrio.
El 850 era uno de ellos, ¿no?
Era uno de ellos.
El que tenía nuestro técnico, Pedro, por ejemplo.
Por ejemplo.
Viene a la radio con
sí,
él.
Sí, además, un modelo con el que yo me examiné, además, por cierto.
¿Un 850?
Sí, con 850.
Qué bueno.
Pues bien, terminando con esta historia de esta travesía dos mares, muy interesante, porque la marca española SEAT está presente en esta travesía Barcelona-San Sebastián con cuatro unidades de su colección de coches históricos, 3 600 de... y un D descapotable de los poquitos, además un 1400 furgoneta de color azul que hace de funciones de asistencia. Alguno que otro de nuestros oyentes de poniendo las calles, seguro que lo ha visto y lo va a ver estos días por las carreteras.
Además, mañana viernes y también el sábado en el circuito del Jarama en Madrid se van a celebrar las 24 horas de Ford más solidarias. Alfonso, ¿esto en qué consiste, por favor?
A ver, es una prueba donde participan 12 vehículos que parten con una cantidad limitada de combustible y 8 neumáticos que deben durar las 24 horas. Cada vehículo cuenta con 8 conductores, que son lo forman periodistas, famosos, empleados de la marca, patrocinadores y demás. Bien, en esta 13ª edición, ya llevan 13 años organizando Ford España a través de su fundación, destinan este año 115.000 euros en premios. Para el primero, 30.000 euros, segundo, 20.000, y así, bueno, de una forma escalada hasta el final, dinero que va para financiar proyectos de estas 12 ONGs.
¡Qué bueno!
Es una carrera solidaria, absolutamente solidaria.
Muy bien.
¿Quién gana? Obviamente, el que más vueltas da, con el mismo combustible y con la misma cantidad de neumáticos. Entre las ONGs que han presentado con sus proyectos muy interesantes todos, Mensajeros de la Paz, Aesleme, por ejemplo, se dedica a lesión medular, Fundación Hombre, Fundación Polibea, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales y un largo etcétera. Excelente idea esta la de la Fundación Ford, con las 24 horas Ford. En 12 años, las 24 horas han distribuido 1,4 millones de euros en 128 proyectos solidarios y más de 70 ONGs. Se dice pronto.
Ahí es nada, ¿eh?
Muy interesante y desde aquí enhorabuena por estas 13, 12 más una, la de este año.
Ahí es nada. Estamos ya en verano. El verano tiene cosas buenas y cosas malas, pero como estamos en el mundo del motor, de los conductores, ¿qué te parecen los mosquitos que se nos quedan en los cristales?
Buah, además, ¿eh? Se nota cuando uno ha salido de viaje o ha ido de fin de semana o ha salido a carretera, que obviamente...
Mucho.
Ha cogido un poco más de velocidad, es cuando, obviamente, y en más tiempo, en esos viajes cortos, medios, largos, has podido recoger más mosquitos y cualquier tipo de bichos.
Increíble lo que
en
se forma en el cristal.
Efectivamente.
Sí, sí. Y bueno, ¿y qué me dices de los torditos que los pajaritos nos dejan en el coche?
También. Pues bien, en cuanto a lo primero, en cuanto al tema de los mosquitos, esos bichos voladores, por así decirlo, que nos deja el frontal de nuestro coche hecho unos zorros, y que no es fácil eliminar, y cuanto más lo dejemos, peor. Cuanto más lo dejemos, peor. Pero bien, siempre con agua, nunca en seco. Hay que humedecerlo muchísimo, tanto el frontal como ese parabrisas, que es lo que más sufre, claro, en cuanto a los mosquitos. Luego utilizar, es lo más recomendable, un producto específico, y los hay, y muchos en las tiendas, y pulverizar. Dejar actuar un poquito, no en exceso, porque, cuidado, puede comerse un poco la pintura. Es decir, por tanto, el tiempo que marque el producto que le echemos.
Claro.
Luego, lavarlo con un cubo de agua y champú específico para coches. Nada del Fairy, que por cierto daña y mucho la pintura si se abusa de él. Por lo tanto, mejor un champú específico para coches que va a dañar menos la pintura y la chapa. Utilizar un guante de piel de oveja para quitar los mosquitos.
¿De dónde saco yo una oveja?
Eso no, el guante sí. La oveja te va a ser...
Ah, vale, por eso.
El guante es cualquier tienda del ramo, por así decirlo.
Vale, coger una oveja y restregarla, eso además no se podría ni hacer.
No, más bien no. Y si puedes, pues luego utiliza obviamente una manguera, a ser posible, a presión, para quitar todo eso. Pero repito, o bien, si eres de los perezosos como yo y de los vagos como yo, pues hay sitios donde te deja el coche niquelado.
Pues sí.
Nunca,
pues,
mejor
para
dicho.
¿Para qué complicarte?
Caquitas de pájaro. Cuidado.
Que yo no sé qué comen últimamente, que además que son como muy espesas, ¿no?
Muy espesas.
Duritas.
Y cuidado porque tienen unos componentes químicos que en cuanto más queden la esa...
Es verdad.
Te come la pintura.
Sí.
Te come la pintura y la has perdido. Es decir, te deja ese cerco.
Esa marca, ese ronchón.
Efectivamente, lo deja de por vida, obviamente. Eso te obligaría de nuevo a volver a pintar.
Pero
por tanto,
bueno,
cuanto antes quitar la caquita o la caca, porque a veces es un tamaño...
El tordín.
No, hay algunas muy generosas, ¿eh?
Sí. Hay algunas de dos pisos.
Exactamente. Bueno, pues nunca en seco. Nunca. Es decir, mucha agua.
Aunque haya costra que le puedas meter un destornillador debajo.
No, porque vas a dañarlo. Vas a rayar la pintura, vas a machacarla. Cuanto antes quitarlo y humedecerlo, insisto, con muchísima agua. Cuanto antes lo hagamos, mejor.
Bueno, perfecto.
Porque lo habitual ahora es que busquemos sombra.
Perfecto.
Y donde están las sombras...
Alfonso, te hace pillado el tiempo.
Sí, ya lo sé.
Si quieres, en un minuto me cuentas la pasada del Opel Mokka 10, Opel Mokka X, que es un nuevo todo camino que me parece espectacular. Tienes un minuto.
Todo camino pequeño. ¿Qué cambia? Primero el nombre. Aparte de Mokka, se llama... Le han puesto la X. Luego, una actualización muy importante de un modelo que se lanzó en 2012. Luces diurnas dobles con tecnología LED y podría incorporar el sistema FL, que mejora sobre todo la visibilidad. Es decir, puedes ir como si fuera con largas, con un nuevo sistema que no molesta al resto de conductores. Nuevo salpicadero, nuevo sistema multimedia. En motores, la novedad, el 1.4 turbo, gasolina 150 caballos, que puede ser manual o automático, y tracción total, y un gasolina 140... que también puede funcionar con GLP. Su precio desde 18.000 euros.
Muy bien,
el nuevo Opel Mokka X.
Con toda la mano que tienes tú en todas las marcas, estamos finalizando la temporada y todavía no me has conseguido que pruebe ninguno de los vehículos que tú aquí en mi programa promocionas y apoyas. Tendremos que hablar fuera de la antena.
Y vamos a ver si las marcas te dan autorización.
Correcto. Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, gracias.
Y a seguir
poniendo el intermitente.